Esta es la red de podcast Money Smart con Terry y Daryl.
Mejor dicho, es la red de podcast Money Smart con Daryl y Terry.
Bueno, si insistes. Presentamos esta serie de podcasts porque parece ser que existe mucha confusión sobre el tema del dinero y los bancos.
Así es.
Por eso vamos a averiguar cuáles son las preguntas más urgentes y les pediremos a los especialistas que las respondan y nos ayuden a entender.
Exacto. Hemos recibido cartas de personas que nos escuchan como usted, que nos hacen preguntas.
O nos cuentan de amigos y parientes suyos que necesitan orientación.
Vamos a hablar con expertos que nos ayudarán a comprender qué son las cuentas de cheques, tarjetas de crédito y préstamos para que podamos tomar decisiones informadas sobre lo que más nos conviene.
Bueno, al menos lo que más nos conviene en lo que se refiere a cómo manejar el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar. En cuanto a lo que más nos conviene en general, bueno, algunos de nosotros, Daryl, simplemente nunca entenderán que los calcetines púrpura brillantes no combinan con todo.
No entiendo qué tienes contra del color púrpura. En fin, en términos de manejar el dinero con inteligencia, enviamos a nuestro equipo...
A decir verdad, no tenemos equipo.
No, pero deberíamos. Enviamos a nuestro equipo, es decir, nosotros dos, a una calle transitada en pleno día para hacerles algunas preguntas elementales sobre el dinero a personas como usted. Y al parecer, muchos de ustedes están tan confundidos sobre el dinero y los bancos como yo lo estoy.
Me cuesta trabajo creerlo. Sin embargo, hay muchas personas que necesitan orientación.
Nos acompaña Alicia Bianca. Ella sabe mucho de banca y dinero. ¿Hace cuántos años que eres banquera?
Hace casi 20 años. Trabajé en varios bancos durante años y he estado en el Second Community Bank en los últimos 8. Soy la vicepresidenta del banco.
También es importante que nos cuentes del otro trabajo que realizas.
Trabajo como voluntaria en algunos grupos sin fines de lucro en la comunidad y doy clases del programa Money Smart para ellos. Hay muchas clases de educación financiera Money Smart que se imparten en todo el país, en varios idiomas, para diferentes grupos de edad y todas son gratis. Los cursos Money Smart también se pueden tomar en línea.
Y en el podcast. De hecho, este podcast.
Así es. Se puede escuchar la serie sola o a veces lo que hago es recomendar a los estudiantes que escuchen episodios específicos entre una y otra clase.
¿Hay algo más que quieras compartir con nuestros oyentes sobre Money Smart?
Bueno, es un programa de educación financiera creado por la Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, por sus siglas en inglés. Un organismo del gobierno federal independiente que garantiza los depósitos bancarios.
Más adelante hablaremos de cómo la FDIC protege el dinero que uno deposita en un banco.
¡Claro! Y quiero decirles a sus oyentes que es fantástico que oigan estos podcasts. Por experiencia propia, les puedo decir que Money Smart ayuda mucho a las personas, no solo a entender y a sentirse más seguras de cómo manejar el dinero, sino que es más probable que quienes siguen el programa se apeguen a un presupuesto, salgan de deudas y que incluso empiecen a ahorrar dinero. Por eso les agradezco mucho que me hayan invitado hoy.
Es un gusto tenerte aquí. Para empezar, vamos a ver qué es lo que la gente sabe y no sabe sobre el dinero. Señor, ¿me puede decir qué es un banco?
No podría definirlo en realidad. Hacen algo con el dinero.
De hecho, eso es precisamente. Un banco es un negocio, pero en vez de fabricar algo...
Como calcetines.
De acuerdo. En lugar de hacer algo como calcetines, prestan servicios. Y todos esos servicios se relacionan con el dinero.
Entonces, uno va al banco a dejar su dinero y ellos lo protegen.
Correcto. Eso es lo que se llama hacer un depósito. Proteger el dinero es un servicio que presta el banco. Pedir dinero prestado a un banco, es decir, un préstamo, ese es otro tipo de servicio que el banco ofrece.
Ah.
Disculpe, señor. ¿Me puede decir qué diferencia hay entre un banco y una unión de crédito?
Vaya, he oído hablar de las uniones de crédito, pero no sé.
Bueno, las uniones de crédito prestan muchos servicios iguales a los de los bancos. Todos ellos se relacionan con el dinero. La diferencia es que un banco presta esos servicios a sus clientes con el fin de ganar dinero para los dueños del banco, y la unión de crédito ofrece servicios relacionados con el dinero a sus miembros.
¿Miembros?
Los clientes de las uniones de crédito se llaman miembros. Deben tener un lazo en común para abrir una cuenta ahí. Quizá todos sean maestros o empleados de una empresa determinada.
Mi tío Jerry hace sus operaciones bancarias en una unión de crédito, la Unión de Crédito de Talladores Profesionales de Madera. Todos los miembros son artistas profesionales.
Sí, claro. Él hace tallas muy realistas de aves acuáticas.
Oigan, Daryl y Terry, ¿pueden buscar a alguien que nos diga qué es una institución de ahorro?
Aquí tengo a una persona. Estamos haciendo algunas preguntas sobre dinero. ¿Nos puede decir qué es una institución de ahorro?
Pues, sé que mi novio es muy ahorrativo.
No, tu novio es verdaderamente tacaño.
Claro, ahorrativo es un poco diferente.
Sí, una institución de ahorro es un tipo de institución financiera. Antes había diferencias muy grandes, pero ahora son mucho más técnicas como para explicarlas aquí. Cuando hablamos de bancos, en mis clases de Money Smart, por lo general uso el término como algo genérico para hablar de bancos, uniones de crédito e instituciones de ahorro. Es decir, toda institución financiera que cuente con seguro federal.
Tengo una pregunta que me gustaría que alguien me respondiera. Señor, ¿dónde cree que sea más seguro guardar su dinero? ¿En un banco o en su casa?
No sé. Eso depende de dónde lo guarde en la casa.
Le acabo de hacer la misma pregunta a otra persona.
Bueno, si lo guardo en casa, siempre sé dónde está. Por otra parte, si mi hermanito descubre dónde lo escondí, de seguro me faltarán $20 de vez en cuando.
Miren, la respuesta es que su dinero está más seguro en un banco.
¿No sería mejor ponerlo todo en una tarjeta prepagada?
Qué bueno que lo mencionaste, pero no, el dinero sigue estando más seguro en un banco.
Un momento, alguien podría decir, ya sabía que tenías que decir eso. Eres banquera.
Lo entiendo, pero te lo puedo comprobar. Cuando uno guarda el dinero en un banco que cuenta con seguro federal, y de nuevo me refiero también a las uniones de crédito y a las instituciones de ahorro, goza de muchas más protecciones que cuando lo guarda en cualquier otra parte.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
En primer lugar, los bancos tienen que acatar leyes estatales y federales que nos protegen a nosotros y a nuestro dinero.
Muy bien.
Hace un rato mencioné a la FDIC, ¿recuerdan?
Sí, desde luego. La Federal Deposit Insurance Corporation. Es un organismo independiente del gobierno federal.
Exacto. Pues cuando uno tiene ciertos tipos de cuentas en bancos asegurados por la FDIC, si el banco no puede devolverte el dinero que se suponía tenías en la cuenta, la FDIC te lo repone. De hecho, tu cuenta está asegurada hasta $250,000 por depositante por banco asegurado. Por lo tanto, si el banco quiebra y tenías $5,000 en tu cuenta, la FDIC te entregará esos $5,000. Por supuesto, eso no sucede si guardas el dinero en casa y la casa se incendia.
O si pierdes la tarjeta prepagada que acabas de comprar en la tienda y nunca la registraste.
¿Y si el amigo con el que acabo de hablar tuviera, por decir algo, $200 en una cuenta bancaria asegurada por la FDIC, su hermanito no podría robarle nada?
Claro que no, pero si alguien encuentra cómo robar al banco o si el banco quiebra,
la FDIC garantizaría que él no perdería sus $200.
Exacto. Y repito, la garantía cubre todo lo que uno tenga en la cuenta hasta $250,000 por depositante por banco asegurado.
Dijiste que el seguro FDIC cubre ciertos tipos de cuentas en ciertos tipos de bancos.
Correcto. El seguro FDIC, que solo está disponible en los bancos y sociedades de ahorro que son miembros de la FDIC, cubre las cuentas de depósito.
Un momento. Vamos por partes.
Claro. Lo que quiere decir esto es que las cuentas aseguradas por la FDIC solo se ofrecen en los bancos que son miembros de la FDIC. ¿Me explico?
Sí.
Y reconocerás cuando un banco es miembro de la FDIC porque...
Verás el logotipo FDIC en todas las ventanas de las cajas.
Eso es.
Pero, ¿cómo está eso de que el seguro FDIC solo cubre las cuentas de depósito?
Sí, mira, yo siempre menciono en mis clases que las cuentas de depósito incluyen las de cheques, las cuentas NOW, cuentas de orden negociable por sus siglas en inglés, las cuentas de ahorro, las cuentas de depósito del mercado de dinero y los certificados de depósito, también llamados CD.
El seguro FDIC cubre estas cuentas.
Hasta $250,000 por depositante por banco asegurado.
Muy bien. Ahora, los tipos de cuentas que el seguro FDIC no cubre.
Aunque se trate de un banco asegurado por la FDIC.
Correcto. Aunque se trate de un banco que es miembro de la FDIC, el seguro FDIC no cubre las cuentas que no son depósito.
¿Y cuáles son esas?
Las cuentas que no son de depósito son las de los fondos mutuos, rentas vitalicias, acciones y bonos.
Ya veo por qué me confundo fácilmente con todo esto.
Es que te confundes fácilmente con muchas cosas.
Sí. Bueno, solo recuerda que las cuentas de depósito están aseguradas en los bancos que son miembros de la FDIC. Si quieres estar completamente seguro de qué tipo de cuentas están cubiertas y si un determinado banco es miembro de la FDIC, búscalo en www.fdic.gov/edie.
¿Y qué sucede con el dinero del tío Jerry que está en la Unión de Crédito de Talladores de Madera Profesionales?
Pues, si guarda su dinero en una cuenta de depósito en su Unión de Crédito, también está cubierto. Lo que pasa es que las uniones de crédito están aseguradas por otro organismo gubernamental llamado National Credit Union Administration, o NCUA. Pero las protecciones son prácticamente iguales.
Entonces, el tío Jerry seguirá teniendo dinero para comprar los materiales que necesita para hacer sus tallas de aves acuáticas.
Me da mucho gusto. Todavía me debe un pato. Oye, Alicia, ¿qué nos puedes decir sobre los establecimientos que no son bancos? El año pasado, mi sobrino llevó su primer sueldo a una tienda donde cambian cheques y...
Ay, siento mucho escuchar eso. Algunos lugares donde cambian cheques y prestan dinero se hacen llamar bancos o aparentan ser bancos, pero en realidad no lo son. Algunos son tiendas que cambian cheques. Otros son lo que conocemos como prestamistas de día de pago.
A mi sobrino le consta ahora que no funcionan bajo las mismas leyes y que no están asegurados por la FDIC. Le quitaron una gran parte de su sueldo.
Sí, sí, cobran mucho más por las transacciones financieras.
Terry, ¿no te pidió consejo antes?
Ahora sí me lo pide.
Bueno, hay muchas otras razones por las que los bancos son lugares más seguros para guardar el dinero que nuestra casa. Ya sea que lo guardemos debajo del colchón, en una caja fuerte en el sótano o en la billetera del hermanito.
¿Hablas de las leyes?
Exacto.
Estas leyes otorgan protecciones que uno no recibe cuando va a un establecimiento no bancario, como mi sobrino.
Correcto. Un ejemplo es la llamada Ley de Veracidad en el Ahorro.
¿Qué es?
Bueno, es una ley que estipula que los bancos deben dar cierta información sobre sus cuentas de cheques y ahorro. Esta información ayuda a comparar las características de cada cuenta.
Para que cada quien pueda decidir cuál es la que más le conviene.
Correcto. Así, se pueden comparar las comisiones de una cuenta con las de otra, así como los requisitos de saldo mínimo de una cierta cuenta con los de otra.
Y si la cuenta es de depósito y paga intereses, te da lo que se conoce como rendimiento porcentual anual, o APY, por sus siglas en inglés, ¿cierto?
Sí. Entonces puedes comparar con facilidad el interés que recibirías en cada una.
Hablaremos acerca de cómo comparar cuentas en episodios futuros.
Bueno, otra cosa muy importante sobre la Ley de Veracidad en el Ahorro es que estipula que el banco donde tienes tu cuenta tiene que informarte regularmente lo que sucede con tus cuentas. Por lo general, es una vez al mes.
De acuerdo, pero no puedes negar que una ventaja de tener el dinero en casa es que tienes acceso inmediato a él.
Suponiendo que el hermanito de este tipo no lo haya tomado antes.
De hecho, es un buen punto. Puede pasar algún tiempo entre el momento en que depositas un cheque en tu cuenta y el momento en que puedes disponer del dinero, pero los bancos tienen la obligación de poner a tu disposición sin tardanza los cheques que deposites. Es parte de la Ley de Disponibilidad Expedita de Fondos, o EFA, por sus siglas en inglés. Los bancos tienen que informarte cuándo podrás retirar los fondos depositados.
Me he dado cuenta de que el tiempo varía.
¿Entre el momento en que depositas el cheque y el momento en que puedes disponer del dinero?
Sí.
Eso depende de varios factores, como si eres un cliente nuevo o establecido que ha tenido una cuenta desde hace varios meses. En la mayoría de los casos, se puede disponer de parte o la totalidad de los fondos de un cheque depositado al día siguiente o al otro. Mejor pregunta en tu banco para estar seguro.
El tiempo de procesamiento era mucho más largo antes de que se usaran las computadoras como hoy.
Es una excelente observación. A ver, Terry y Daryl, quiero hacerles otra pregunta. Tenemos todo tipo de banca electrónica en la actualidad. Incluso cuando van al banco a hacer un depósito, por ejemplo, hay computadoras que llevan el control de todo tras bambalinas. Y tenemos los ATM.
O cajeros automáticos.
Correcto. Cajeros automáticos, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.
Banca en línea, banca por teléfono.
Incluso banca móvil.
Yo he depositado cheques con mi teléfono.
Exacto. Entonces mi pregunta es...
Espera, ¿qué pasa si hay un error?
Precisamente a eso iba. Las computadoras pueden cometer errores. Las personas pueden cometer errores. Daryl, la pregunta que quiero que le hagas a alguien es... Si hay un error en el estado de cuenta de tu cuenta de cheques, ¿quién es responsable de pagar?
Señora, si viera un retiro de $100 en su cuenta de cheques que usted no hizo, ¿quién sería responsable de pagar esos $100?
Creo que una vez el cargo aparece ahí, es tu problema.
Terry, tengo otra pregunta.
Ya sé a dónde quieres llegar. Señor, supongamos que veo un cargo que usted no hizo en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Tal vez dice que gastó $300 en una tienda de refacciones de automóvil y usted ni siquiera tiene auto. ¿Sería responsable de pagar esos $300?
Eso dependería del tipo de tarjeta o del banco que la emitió, ¿no crees?
No. Creo que sin importar el monto, el banco es siempre responsable, ¿verdad?
¿Alicia?
Bueno, este es otro caso en el que las leyes que regulan la banca están para ayudarte. Esta vez se trata de la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos, que requiere que los bancos limiten la responsabilidad del consumidor cuando aparecen errores en su estado de cuenta y cuando pierden su tarjeta de débito o su tarjeta del cajero automático o se la roban. Existen protecciones similares con las tarjetas de crédito.
¡Excelente!
Pero tienes que prestar atención a lo que sucede en tus cuentas y en tu billetera.
¿Qué quieres decir?
Bueno, es necesario revisar los estados de cuenta bancarios para ver si contienen errores. Si hay algún error, dispones de 60 días contados a partir de la fecha en que se envió el estado de cuenta para informar al banco. Así no serás responsable del error.
¿Y por qué dijiste tu billetera?
Quiero decir que si pierdes o te roban tu tarjeta de débito o tarjeta del cajero automático, debes avisar al banco lo más pronto posible.
¿La ley dice lo más pronto posible?
Por supuesto, la ley es más específica. Sin embargo, si informas al banco dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que descubriste el problema, cuando mucho serías responsable de $50.
¿Y si das aviso después de 2 días hábiles?
Ah, pues podrías ser responsable de pagar hasta $500 de los cargos no autorizados, o quizá más.
Entonces, la moraleja es que tienes que llamar al banco que emitió tu tarjeta en cuanto te des cuenta de que la perdiste o si descubres otro problema en tu cuenta, como un cargo no autorizado.
Tan pronto como sea posible.
Pero esas protecciones no aplican a las tarjetas prepagadas, ¿verdad?
Correcto. Solo aplican a las tarjetas del cajero automático y a las tarjetas de débito y crédito.
Es bueno saberlo.
Hay otra ley que hace que una cuenta bancaria sea una opción excelente y muy segura para guardar el dinero.
¿Cuál es?
Bueno, es algo diferente de lo que hemos estado hablando, pero también es importante. Hay leyes bancarias que protegen la privacidad.
¿Cómo?
Bueno, la información financiera es muy personal, ¿cierto?
Por supuesto.
Sin duda.
Los bancos tienen la obligación de proteger tu información financiera. Y no solo eso, tienen la obligación de darte información al respecto y actualizarla. La recibirás cuando abras la cuenta y después por lo menos una vez al año.
Si vas a la página de la red de podcasts Money Smart en Internet, encontrarás más información sobre los avisos de privacidad.
Muy bien. Creo con esto nuestros oyentes tienen un buen punto de partida de la serie.
Yo también. Explicaste muy bien por qué los bancos que cuentan con seguro federal son el mejor lugar para guardar el dinero.
Fue un placer ayudar.
Esto fue la red de podcast Money Smart con Terry y Daryl.
Daryl y Terry.